oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy es 18 de junio y hoy ha sido un día de perros para aquellos que circulan por el Arco Norte. Yo me sigo preguntando por qué las autopistas en este nuestro país no pueden ser, en este caso, ubicadas como, digamos, vías estratégicas. Y decir que haya una protesta, lo entiende uno. Hay mil razones por las que protestar en este país, pero tener bloqueada una autopista, que además el libramiento de la capital me parece un exceso. ¿Y cuántas horas tuvieron a la gente atorada? Cintia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos. Más de 24 horas permaneció cerrada la autopista Arco Norte por campesinos de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, que exigían el pago de sus terrenos por la apertura de esta carretera desde hace 18 años, pero pues el martirio fue para toda la gente que estaba ahí atorada, doctor. Más de 24 horas sin poder pasar.
Y el principio de certeza que debería dar la autoridad federal, decir, oiga, yo pago, además les van a cobrar peaje, ¿no? Oiga, no deje de pagar su cuota. Oiga, estuve aquí 24 horas, usted a pagar y a callar. Pero bueno, yo creo que tiene todo el derecho a defenderse, pero también a que la autoridad garantice que la gente puede circular. De lluvias, ¿cómo nos ha ido, Cintia?
De lluvias tampoco nos ha ido nada bien, doctor, ya que el sistema de alerta temprana para ciclones emitió alerta amarilla por potencial ciclón tropical 1 en el Golfo de México. Ya en las próximas horas podría evolucionar a tormenta tropical Alberto, y una de las zonas más afectadas por las precipitaciones fue Cancún, Chetumal, en Quintana Roo, donde los ciudadanos vivieron lluvias torrenciales que inundaron calles y avenidas. Una estructura, además de la construcción del tramo 7 del Tren Maya, cayó en Chetumal debido a estos estragos. También Chiapas se mantiene en alerta naranja por las lluvias que continuarán hasta el domingo. También, pues, Protección Civil mantiene la alerta en Oaxaca, Puebla, Colima, y se activó la alerta azul en el sur y centro del estado de Veracruz, además de clases suspendidas en varios estados.
Bueno, pues hay otros temas. En un momento más le platicaré lo que anunció el gobierno de los Estados Unidos, que puede beneficiar a 500,000 de compatriotas. Tema sumamente interesante. El gobierno de México se ha congratulado por eso. Hoy la presidenta electa se reunió con legisladores federales y anunció, pues, que avanzan las reformas. Va a tomar otra de las 20 que anunció el presidente, en este caso es la de los grupos indígenas y también afroamericanos, en este caso afromexicanos. Platicaremos, por supuesto, del tema. Le comento que dan de alta Ceci Flores, estaba pues deshidratada, pero ya está mejor. Las empresas europeas Eni y Wintershall han, en este caso, renunciado anticipadamente a contratos petroleros en México debido a la falta de prospectividad, es lo que dicen. Platicaremos también de asunto. El INE inició la entrega de constancias de mayoría y validez a las fórmulas de candidatos a diputaciones federales de mayoría relativa. Martí Batres indicó que el olor a combustible en el agua de la colonia Cuchilla del Tesoro, adivina qué responde, pues a un huachicol de turbocina. O sea, no solo se roban gasolina para coches y autobuses o diésel, también para los aviones. Y uno se pregunta, ¿y qué aviones comprarán? ¿Qué compañías comprarán combustible robado? O a lo mejor se dedican, en este caso, a los aviones, a la Fuerza Aérea Narca o criminal de este país. Todo un tema. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que para celebrar los 150 años de relaciones entre México e Italia, además si usted está en Puerto Vallarta, puede ver el llamado, el buque más hermoso del mundo. Yo creo que el Vespucci es uno de los más bonitos, hay otros, ¿no? El Juan Sebastián Elcano, que también es precioso, y el nuestro Cuauhtémoc, que para mí es el más bonito. Claro, cada quien ve al suyo como con los mejores ojos, de todas maneras hay que decirlo, son preciosos. Ahí está el buque Escuela Italiano, que en este caso está en Puerto Vallarta, y usted tendrá en este caso la posibilidad de visitarlo. Anuncia la Embajada de Italia en México que todos aquellos que estén en Puerto Vallarta y quieran verlo, pues lo podrán ver el miércoles 19, viernes 21, sábado 22 y domingos 23, con horarios, eso sí, muy italianos, salvo el domingo, ¿no? 14:30, 16:30 el miércoles, el viernes de las 3 a las 5 de la tarde, el sábado de 10 a 12:30 y de 15 a 17, y el domingo sí mucho más amplio, de 10 a 12:30 y de 14:30 a 19 horas, este hermosísimo barco que, bueno, pues nos trae la diplomacia naval italiana para recordar los 150 años de las relaciones entre los dos países. Le informo también que el gobierno de México suscribe con Suiza un acuerdo para salvaguardar sus intereses en Ecuador. Suiza protegerá, representará y ejercerá los intereses y funciones diplomáticas y consulares de México tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas. Usted recuerda que el gobierno de Noboa pues bloqueó, en este caso no bloqueó, invadió directamente la embajada, bloqueando toda posibilidad de entendimiento. El acuerdo firmado no busca una solicitud de mediación sobre los diferendos. México se mantiene en su tesis de que el asunto va a ser resuelto por la Corte Internacional de Justicia. Así es que con esto vamos. ¿Qué anunció hoy, Cintia, el gobierno de los Estados Unidos?
Pues, doctor, el presidente estadounidense Joe Biden anunció una serie de medidas para beneficiar a los indocumentados que viven desde hace años en el país, en una acción que describió como de sentido común. Entre ellas, pues los migrantes que quieran acceder a estos beneficios deben cumplir una serie de requisitos, pero las medidas garantizan que los indocumentados que estén casados con ciudadanos estadounidenses no serán deportados y podrán obtener su estatus legal, así como permisos laborales, siempre y cuando cumplan determinados criterios, además de otra medida, que es que el presidente tomó la decisión de implementar esto también para los Dreamers, para que no sean deportados también los chicos que han llegado,
cumple
los 12
años DACA, ¿no?
Así es. Precisamente cumpliendo este aniversario, serán estas medidas que pueden
medio millón
beneficiar
de personas que están casados con ciudadanos o ciudadanas americanas y 50 mil de sus hijos, ¿no?
Así es, y en cuanto a los Dreamers, pues los migrantes que llegaron siendo niños a Estados Unidos y estudiaron en las universidades estadounidenses, pues las medidas les permitirán acceder también a permisos de trabajo siempre y cuando las ofertas sean altamente cualificadas.
Bueno, pues ahí lo tiene. México reconoce estas nuevas acciones de Estados Unidos para promover la unidad familiar y es una gran noticia del gobierno, de parte del gobierno de Joe Biden. Bueno, pues seguimos con la información. Polo Espejel, qué infierno. Imagínate ir en el Arco Norte y que te digan, se va a quedar ahí todo el día. Excuso decirte los baños, el agua, en fin, todo lo que necesitas en un día. Cuéntanos.
Doctor, se han cumplido ya 24 horas de este bloqueo que no tiene precedentes sobre el Arco Norte. Se trata, doctor, de ejidatarios de los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla que exigen a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal el pago de sus tierras ocupadas por la construcción de esta autopista. Acusan que pues los han traído a vuelta y vuelta y no les dejaron de otra más que mantener este bloqueo. Decirle que lamentablemente pues son decenas de kilómetros ya de vehículos varados en ambos sentidos de este importante vía que conecta la zona del poniente con el oriente del Valle de México, los estados de Puebla, Tlaxcala, Querétaro y por supuesto el Estado de México. Hasta este momento, doctor, a través de la cuenta de X del Arco Norte, informa que las vías alternas para quienes se encuentran en esta situación son de Puebla a Tlacomulco, la última salida en la caseta de Sanctorum, y de Tlacomulco a Puebla, utilizar la salida en la caseta de Atita, la que hasta este momento, doctor, no hay para cuándo se pueda
establecer
el conflicto, pese a que ya hay negociaciones con los ejidatarios. Lo que tenemos, doctor.
Polo, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, doctor.
No, oye, y si ya estás adentro, ¿cómo para qué sirven las vías alternas?
No, pues de ninguna, ya no hay forma, esto lo hace, me supongo yo, que el Arco Norte para quienes pretenden utilizar y que por alguna o por otra razón, doctor, pues no escuchan o no ven noticias.
Decirle oye, y preguntar, digo, la policía capitalina sirve para muchas cosas. Hay una cosa que hace de maravilla y es bloquear calles, ¿no? Cuando va a haber manifestantes, te cierran Reforma 7 kilómetros antes de que los manifestantes hagan. No hay un sistema así para las carreteras, decir, oiga, no ingrese a la carretera, no ingrese en este caso a la autopista, que espero que no les cobren, porque además tendrás que pagar la cuota que no es barata, y pues de pronto entras a una ratonera.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Literalmente.
Sí, sí, no hay un sistema que pueda evitar ya en las casetas de cobro de que ya describimos, pues ya hay anuncios para evitar que ingresen los automóviles, pero pues lamentablemente, doctor, ahí la gente está atrapada, decenas de personas, han llegado ya algunos habitantes a llevar agua, víveres, solidarizándose con los choferes, principalmente conductores de transporte de carga, doctor.
Qué barbaridad, qué cosa. Bueno, pues muchas gracias y seguimos con la información. Hoy el dólar estuvo en 18.40, así termina la cotización. Lo que subió mucho fue el bono a tasa fija 30 años en México y nos enlazamos con Aníbal Gutiérrez para que nos cuente cuáles son sus hipótesis. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Un saludo a toda la audiencia.
Pues, ¿qué te sugieren los números, no? Con este bono que está, pues veo en niveles muy parecidos a los que teníamos en 2008, en medio de la crisis. Cuéntanos.
Pues que efectivamente, lo que nosotros tenemos es que a partir de tu colocación de bono y del ofrecimiento de un rendimiento, conforme se va teniendo dudas en términos de tu capacidad de pago, ya sea que se retrase o que no lo puedas pagar, se considera que poco a poco vas entrando a una zona de riesgo. Al entrar a una zona de riesgo, esto es que te conviertes en menos confiable para poder solventar tus deudas, te lleva a que la prima de riesgo, esto es por asumir el riesgo de seguirte prestando, te voy a cobrar más. Entonces, en esta lógica lo que se está viendo ahora es que estos movimientos tienen mucho que ver con la situación que estamos viendo ahora y seguirá por lo menos hasta el mes de octubre, en términos de qué medidas se van a tomar por la administración saliente y entrante que puedan afectar a los mercados. Obviamente hay temas ahí de debate varios, pero el fundamental es las decisiones que se tomen y que te afecten el Estado de Derecho. Esto es, sobre todo recae sobre lo que se decida alrededor de los cambios en la determinación de la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que más ruido ha hecho, y entonces, conforme se va viendo que hay un riesgo, por ejemplo, en la Bolsa de Valores, hemos visto que pues la gente se desprendió de títulos, tomó su dinero, compró dólares y se fue. Pues al mismo tiempo que cayó el índice de la Bolsa de Valores, esta mayor demanda de dólares pues hizo también que aumentara el tipo de cambio. Al mismo tiempo, aquella deuda que ya está contratada, pero que tiene este margen de riesgo, lo que ha hecho es irse encareciendo.
Sí.
De hecho, hoy lo que se estaba revisando es que la prima de riesgo en México hoy tiene un valor, son 821 puntos, pero el 31 de mayo estaba en 749.
Ya.
En 12 meses aumentó 192 puntos, pero en este año ha aumentado 120 puntos. Esto es, estás cargando un costo de 2 puntos porcentuales, por ejemplo, en tu tasa de interés que estás pagando a los tenedores de esos bonos. ¿Por qué? Porque les dices que no se lleven su dinero, que te sigan prestando ese dinero y a cambio tú les vas a dar un premio
mayor. Tienes
que
pagar más. Muy bien, Aníbal, pues el precio de la incertidumbre. Te mando un gran abrazo.
Un abrazo, saludos.
Gracias. Y hoy la ex jefa de gobierno, próxima presidenta de este país, estuvo con diputados de su coalición. Les pidió que se pusieran de pie y recordaran las líneas generales de su movimiento.
Les pido que nos levantemos todos y todas. Y que digamos la siguiente frase, que es la esencia de lo que somos. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
Pues eso dijo la próxima presidenta de este país con su bancada. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Le informo que Conagua suspenderá el servicio del sistema Cutzamala por 6 horas para realizar los trabajos de reparación. Será desde las 20 horas de mañana, miércoles, hasta las 2 horas del jueves, o sea, durante la noche en principio, con el fin de generar el menor impacto posible en la población. Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, pues pedimos su ayuda, necesitamos donadores de sangre y plaquetas para Miguel Rogelio Matus Torres, con número de paciente 316327. Si pueden donar, lo pueden hacer en el Hospital de Nutrición en Vasco de Quiroga 15, Belisario Domínguez, sección 16, esto en la Alcaldía Tlalpan. Se requiere sangre y los horarios es de lunes a sábado de 7:30 a 10 de la mañana y plaquetas de lunes a viernes de 8 a 10. Los requisitos, tener entre 18 y 65 años, también ayuno de 6 horas, evitar alimentos grasos, se debe presentar identificación oficial con fotografía y... pues ahí vienen los requisitos, doctor.
Pues ojalá nos pueda ayudar. Y bueno, seguimos con la información. Hoy dio a conocer el Banco de México el boletín sobre el estado de cuenta del banco. Tenemos una reserva. Yo sé que a usted estos temas le gustan mucho y no está nada mal, como tranquilidad general. La reserva internacional está casi en los 220 mil millones de dólares. Aumentó 455 millones y la base monetaria, billetes y monedas en circulación, aumentó en 5.300 millones de pesos, alcanzando un saldo efectivamente pues de 3 billones, una cifra que implica una variación anual del 12%, es lo que dio a conocer el Banco Central. Permítame ahora dar la más cordial bienvenida a la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez. Secretaria, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo, y un saludo a tu auditorio.
Pues le ruego que le cuente al auditorio, ya empezado, tuvo ahí la visita de la consejera presidenta del INE y han empezado a entregar las constancias de mayoría a los diputados. Cuéntenos cómo va este proceso, secretaria.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que después de que la ciudadanía salió a votar el 2 de junio, pues lo que sigue es precisamente que el INE contabilice los votos y ver qué diputados, qué diputadas ganaron. Recordarás que son 500 diputados, de los cuales 300 se eligen directamente en las urnas. Bueno, pues el INE entrega a la Cámara de Diputados, en concreto a la secretaria general, que me honro en ser la titular, nos entrega esas constancias de mayoría de diputados y diputadas. y bueno, por supuesto, hay algunas impugnaciones, eso se irá resolviendo, el tribunal, la autoridad correspondiente tendrá que resolverlos, y una vez resueltos nos notificará para que nosotros empecemos con el proceso de credencialización del 20 al 28 de agosto. Antes de esto, también el INE nos va a hacer saber qué diputados plurinominales van a llegar a la Cámara de Diputados, que recordemos que son 200 personas, diputados y diputadas, que llegarán por la vía plurinominal.
Sí. Oiga, dígame una cosa, ¿el INE le entrega la constancia al interesado, o sea, al que recibió, en este caso, la votación de la gente, y una copia a usted para que los identifique ya plenamente?
Así es, a nosotros nos entregan también, es una copia certificada, lo que nos entregan, y pues bueno, también los medios de impugnación, ¿no? De en caso de que existan, eso es lo que resguardamos en la Cámara de Diputados y quedamos pendientes de lo que resuelva el tribunal correspondiente.
Y a partir de ahí usted empieza a hacer las adecuaciones de qué tamaño tendrá cada una de las fracciones. Supongo que hará como en un gimnasio o en cualquier cosa donde haya, digamos, gente que no habita ahí permanentemente, que reasignar espacios, secretaria.
Leonardo, en efecto. Nosotros lo que ya vamos perfilando más o menos, ya tenemos idea, creo que toda la ciudadanía en general tenemos idea de qué tamaño van a quedar los grupos, ya más o menos vamos viendo qué es lo que vamos a reasignar, a remodelar, pero esto no lo hacemos efectivo hasta que, pues bueno, cada grupo parlamentario tiene un líder y ese líder nos busca y entonces ya de la mano de cada grupo parlamentario es que rediseñamos los espacios para cada grupo.
Ya. Oiga, y en este caso les van entregando efectivamente las constancias y ahí qué procede, empieza ahí el relevo de lo que va a ser esta legislatura que agoniza y la otra que inicia, la integración de cómo va a ser la ceremonia, entiendo que va a ser el 1 de septiembre, secretaria.
Sí, del 20 al 28 de agosto credencializamos a los 500 diputados y diputadas. Uh-huh. El 29 de agosto es la sesión preparatoria, es decir, es la sesión en la cual las diputadas y los diputados de la siguiente legislatura, que es la 66ª legislatura, toman protesta el 29 de agosto, y el 1 de septiembre es la sesión de Congreso General, es decir, van los senadores y senadoras, porque recordemos que San Lázaro es la sede del Congreso, que el Congreso está conformado por la Cámara
de Diputados. Sesión de Congreso General, claro. ¿Y quién preside la sesión para que ellos a su vez juren el cargo, protesten el cargo?
Bueno, el 29 de septiembre, fíjate que es muy interesante porque en el área de servicios parlamentarios, ahí una vez que tenemos la información de los 500 diputados y diputadas que van a conformar la legislatura, vemos que diputados y diputadas tienen mayor experiencia legislativa, tienen más edad.
Siempre el decano, ¿no? El más antiguo.
Exacto. ¿Quién conforma la mesa de decanos? Entonces, esa mesa de decanos es la que se toma protesta a sí misma y después le toma protesta a el resto de los diputados y diputadas.
¿Cuántos diputados o diputadas integran esa mesa?
Es el diputado presidente, dos diputados vicepresidentes.
Que siempre es el de mayor edad, ¿no?
Exactamente, es el de mayor edad o experiencia, ¿no? Dependiendo por si hay algún empate por ahí, ¿no? Pero son 8 diputados en principio, ¿no?
8. Pero ellos, también, digamos, se toman protesta a sí mismos y después viene el trámite ya de integrar y a partir del día primero, pues ya empezar con la nueva legislatura.
La nueva legislatura, sí, y lo que quería comentarte es que la mesa de decanos lo que se busca también es que se vea reflejado el pleno, es decir, que haya igual número de hombres que de mujeres, y obviamente que todos los grupos parlamentarios estén representados, no siempre se puede, pero eso es lo que se busca, por eso es que el número de diputados y diputadas que conforman la mesa, pues no siempre es exactamente el mismo.
Muy bien, pues secretaria, ¿algún apunte más?
Pues bueno, invitarlos a que estén pendientes los medios de comunicación como este, de cómo se va a conformar, es un proceso muy interesante y que es reflejo de la vida democrática de este país.
Sí, pendientes estaremos y ciertamente muy interesante. Secretaria, agradezco mucho el enlace.
Muchas gracias a ustedes.
Graciela Báez es la secretaria de la Cámara de Diputados, hoy para fortuna nuestra conversando con usted. Y voy ahora con el director del Economista, Luis Miguel, ¿cómo estás?
Encantado de estar con ustedes, como siempre.
Oye, muy comentada tu portada de hoy sobre el tema de la competitividad. ¿Qué tema nos pone sobre la mesa para reflexionar esta noche, director?
es muy importante lo que pasó hoy en la subasta de CETES. El bono mexicano a 30 años uh-huh. alcanzó su tasa más alta prácticamente en los últimos 20 años. Sí. Más de 10.16%. Suena muy técnico, pero la mejor manera de traducirlo, Leonardo, sería la misma volatilidad que estamos viendo en el tipo de cambio se expresa en lo que los inversionistas están exigiendo por comprar bonos mexicanos de largo plazo. Sí. Yo diría, más que ponerlo en términos si es una buena o una mala noticia, vamos a decir, es como una señal en la carretera que dice baje la velocidad porque aquí hay curvas o esto se pone resbaloso cuando hay lluvia.
Más que buena, otra es más cara, ¿no? 10.16, en su momento hablábamos con Aníbal Gutiérrez también de este tema. Fíjate, ni en el 2008 tuvimos una tasa tan alta, 10.16, ahí está. Oye, leía que un par de empresas, una italiana y una alemana, dejan México, ¿no? Se lo anunciaron a la autoridad reguladora, están en el tema de petróleo, una es Eni y la otra es una alemana. ¿Ves esto, digamos, normal o hay algo ahí también inquietante, Luis Miguel?
Ha habido una especie de renuncia por goteo a continuar operando en México. Hay que recordar, Leonardo, estamos hablando de un mercado mundial donde con frecuencia los mexicanos, me refiero a analistas, gobierno y del sector privado, tomamos solo como referencia a México, pero en él tiene operaciones prácticamente en todo el mundo y de repente toman su decisión a partir de, oye, lo que nos está ofreciendo México es igual, mejor o peor de lo que nos están ofreciendo otros lugares. Y lo cierto es que México le ha ido poniendo las cosas más complicadas a los jugadores privados. Evidentemente es un efecto, vamos a decir, deseado guión no deseado de la autoridad. A la autoridad le encantaría decir, se quedan sabiendo que Pemex tiene preferencia, se quedan porque es tan bueno estar aquí que no se van a ir a ningún otro lado.
Pues tomamos nota. Mi querido director, pues muchas gracias por tu comentario. Las empresas son Eni y Wintershall. Y así es que, bueno, pues tomamos nota de ese asunto y te mando un abrazo.
Abrazo fuerte, Leonardo. Buenas noches.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Veo la nota de Citibanamex. En el primer trimestre del 24, la moneda interna fue el motor del crecimiento ante la fortaleza del peso. Hoy dio a conocer el INEGI indicadores trimestrales de la oferta y demanda del ahorro bruto. El PIB creció 1.9, la importación de bienes y servicios 3.8, el consumo privado 3.6 y el consumo del gobierno se va un poquito por abajo. 2 puntos es lo que da a conocer el día de hoy el INEGI. Y bueno, pues el día de hoy también se publicó una serie de datos sobre quiénes son los presidentes más populares en América del Sur, quiénes son los que ganan el concurso de belleza ya. Pues aquí ya sabemos, está clarísimo quién gana. Y bueno, después de Modi, el presidente, después venía Milei, ¿no? Entiendo que Milei sigue siendo muy popular.
Ahí está la lista, doctor. El presidente de Argentina, Javier Milei, es el mandatario suramericano mejor valorado por los ciudadanos en este mes de junio. Había estado ahí como en el segundo o tercer lugar, pero pues ya llegó a la lista de popularidad, según este ranking de CB Consultora, una empresa especializada. Luego tenemos también a Daniel Noboa en el segundo lugar.
¿Cómo? El mes pasado, el invasor de embajadas, sí, es el...
El mes pasado ocupaba el primer lugar, la primera posición, con un margen de favorabilidad de 58.1%, que cayó hasta el 54.3% en junio, mientras que la negativa quedó en 42.2%. El mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva escaló hasta el tercer puesto con una imagen favorable con 51.3%.
Muy abajo el joven y versátil Boric, que lo veíamos, y Petro, que entró con una fuerza enorme. ¿Hace cuánto lleva ya 2 años? Decíamos que era la gran transformación y la esperanza, y ya trae 57, en este caso negativos. Bueno, son en este caso las clasificaciones. Hoy dos cosas: el presidente no le gustó nada, nadita, que dijeran que el FMI pronostica que Argentina podía crecer más que México. Dijo, hasta ahí podíamos llegar. A ver si tenemos el momento en el cual el presidente dice eso, y si no, ya vamos a otros temas. También hoy anunció, esto es un tema personalísimo, pero al ser un asunto de interés público, yo se lo pongo a su consideración. Él anuncia que pues él se va a ir a vivir a su rancho, pero su mujer no va con él. El hijo, que es muy joven, 17 años, pues tampoco. Imagínese irse a vivir allá, a la frontera de Chiapas y Tabasco, cuando tiene 17 años. En fin, tiene toda una formación, y su mujer, pues es una mujer joven, todavía en plenitud laboral. Así es que así lo explicó el presidente.
No voy a viajar en aviones comerciales, porque no voy a ir a los aeropuertos. Voy a ver cómo le hago para trasladarme, porque voy a estar viniendo para ver a mi compañera Beatriz, que la amo mucho y que me ha ayudado, bueno, nada más con aguantarme ya.
No sé. Bueno, en eso estamos de acuerdo, presidente. Gran mérito de las mujeres, que nos aguantan. Yo no podría vivir sin la mía, pero bueno, él claramente podrá, se acostumbrará a venirla a ver, y pues no se prive, pues ya vuela en aviones de la Fuerza Aérea siempre, pues desde hace un buen rato ya no usa los comerciales. Yo no sé si como expresidente le van a mantener esa digamos, cortesía de permitirle que vuelen aviones oficiales, pero pues no hay manera de venir, no es que venga en carretera, ¿no? Desde Chiapas hasta México. Espero que no le toque un embotellamiento como el Arco Norte el día de hoy, porque entonces sí la tendríamos. Pero bueno, son las cosas que pasarán teóricamente a partir de octubre. Edna Jaime, ¿cómo estás?
Ay, muy contenta de platicar contigo, Leonardo. Pues esta noche, lamento no estar en el estudio, pero estoy aquí y me da gusto poder conversar contigo.
Estás aquí, nos compartes tu reflexión. ¿Cuál es, mi querida Edna?
Ay, Leonardo, pues generalmente trato de ver el ángulo positivo y negativo de las cosas, pero hoy me cuesta trabajo no tener un planteamiento pues preocupante para el país. Siento, Leonardo, que estamos en la antesala de una nueva era. No quiero ser dramática ni sonar exagerada, pero sí creo que el plan se va. Trato de buscar señales, trato quisiera encontrar algunos signos en nuestro panorama político, en la respuesta de los actores políticos, de la próxima presidenta, que nos diga, tranquilos, este país va a seguir con instituciones que velan por el control del poder, por la rendición de cuentas, que nos aseguran un orden democrático, pero no las encuentro, por más que las busco, Leonardo. Entonces, sí creo que estamos en la antesala de una nueva era. Hay quienes ya decretan que ya se dio el cambio de régimen. Un artículo de Chucho Silva en Nexos lo dice muy claro, ya rebasamos la frontera, ya estamos en un régimen distinto. Y creo que si se consuma el plan C, Leonardo, pues estaremos en una nueva era ya de manera franca. Ya no tendremos lugar para las interpretaciones. Ya estaremos en un espacio donde el Poder Judicial se verá profundamente debilitado, porque la fortaleza que ha construido a través de distintos mecanismos, por lo menos a nivel federal, el concurso de oposición para jueces, algunos mecanismos de control que el Consejo de la Judicatura ejerce sobre el Poder Judicial y la propia corte, en fin, creo que pues estos mecanismos que perfectibles, todos perfectibles, porque no faltará quien me diga que el Poder Judicial no era expedito, que no ofrecía justicia. Cierto, pero estamos en un camino de fortalecimiento de la carrera judicial, de la independencia judicial, de estudiar los mecanismos del Consejo de la Judicatura y cómo mejorarlos, de cómo proponer una reforma judicial que realmente lo fortaleciera como un poder autónomo, que desplegara las capacidades para hacer un control del poder y un control constitucional. Entonces, pues esa ruta de reformas incrementales, de cambios paulatinos que iban conformando un Estado democrático, Leonardo, pues se interrumpe de manera abrupta y nos regresa a algo que tenemos que dilucidar qué va a ser.
Ya. Oye, además no parecen convencidos, ¿no? Yo los oigo y dicen, tenemos la mayoría. Hoy le preguntaban a Marcelo, ¿verdad? Tenemos mandato. Pero escuché a Beatriz Paredes particularmente lúcida. Edna, yo no sé si tú la oíste. Dijo, mire, yo formé parte de un partido que tuvo mayoría 30 años. Y mira, sí, que el PRI la ejerció la mayoría. ¿Sí? Y decía, el peor argumento que puedes usar es somos mayoría. No, ya sabemos que son mayoría. Cuando una mayoría se equivoca, dijo hoy Beatriz Paredes, o sea, las consecuencias pueden ser terribles y dramáticas para una generación completa. Supongo que ella pensó en las mayorías que apoyaron en su momento a López Portillo, en parte de su dinámica esta de terminar, sí, un sexenio, Leonardo, como lo terminó, y muchos otros temas, mi querida Edna.
Mira, pues yo creo que las mayorías priistas, así como promovieron una transformación radical del país porque tenían un proyecto, un modelo de desarrollo, pues esas mismas mayorías llevaron a que ese modelo se agotara y a que acabáramos en una crisis profundísima económica que después se convirtió en política, Leonardo, y después vimos el ocaso de aquello. Claro.
Pero muy potente el argumento, ¿no? El peor argumento, en este caso, la razón que puedes decir es que somos más, sí, pero eso no quiere decir que tengan razón, y creo que por ahí va el tema. Mi querida Edna, pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Muy buenas noches, Leonardo. Espero que me equivoque, aunque no veo ninguna señal que nos indique lo contrario.
Ya. Lo platicamos.
Tendremos que navegar en una nueva era, cualquiera que sea. Espero que tengamos este espacio abierto para poder reflexionar y para poder proponer y construir lo que sea necesario para el país. Gracias, Leonardo.
Nos vemos la semana próxima. Cuídate. Bueno, y doy ahora la más cordial bienvenida a la doctora Concepción Compani Compani. Ella es, usted lo sabe, una filóloga notabilísima, miembro del Colegio Nacional. Doctora, ¿cómo está?
Leonardo, qué gusto. Un saludo muy cordial a ti y a tu audiencia.
Oiga, hoy, ¿qué curso nos propone? Entiendo que va a ser gramática y percepción del mundo.
Sí, empecé el miércoles pasado un curso que es lengua, gramática y percepción del mundo. Y vamos a intentar mostrar que la gramática es una capacidad genética exclusiva de los seres humanos y que gracias a que tenemos gramática podemos clasificar nuestro mundo, podemos acceder a todo tipo de informaciones y a experiencias estéticas, y esas experiencias pueden estar construidas lingüísticamente o no, o sea, la escultura, la pintura, la podemos procesar porque tenemos un constructo genético habituado y educado culturalmente con una lengua determinada.
O sea, en el disco duro traemos formateada la gramática, que sí, mira que nos cuesta aprenderla, ¿eh?
Sí, cuesta mucho, pero es algo innato, evidentemente. No se requiere pasar por la escuela para hablar una lengua, ni para hablar con gramática, pero para hablar con gramática correcta es un derecho de los individuos exigir estandarización en la modalidad culta de nuestra lengua, y entonces pues eso es lo que estamos explicando en este curso, y de hecho por eso en las pruebas de PISA lo que se controla básicamente es matemáticas y gramática, porque no están controlando en estas pruebas de países de la OCDE si sabemos o no gramática, sino si tenemos la maduración cerebral en el disco duro para tomar decisiones jerarquizar, tomar decisiones en la vida, saber discriminar, saber lo que es similar, lo que es diferente. En fin, eso es la función de una gramática en el disco.
Porque aunque uno no sepa más que eso, dice uno, yo como palomita, o sea, está claro que hay un sujeto.
Exactamente, el niño come peras, sí.
Sí, ¿no? Es decir, eso parece que lo traemos efectivamente ahí grabado. Bueno, la gente que esté interesada en estos temas puede ir presencialmente y supongo que también habrá transmisión remota.
Efectivamente, en el Colegio Nacional, como sabes, es un sistema híbrido. Estamos en el aula mayor del Colegio Nacional presencialmente y al mismo tiempo estamos transmitiendo y dialogamos tanto con el público presencial, con quienes nos siguen en redes también.
¿Ya terminaron, doctora, con el del ciclo de las lenguas romances?
El de las lenguas romances ya, ahora este es un nuevo ciclo y vamos a ver si nos entusiasmamos por este equilibrio mágico que es lengua y gramática. Es algo equilibrado, perfecto, preciso, que podemos usar con un mínimo entrenamiento y si lo sabemos usar con mayor entrenamiento lo haremos mejor y saldremos airosos en la vida y escalaremos en el mundo social, que es una aspiración reconocida en la ONU como uno de los efectos de la educación.
Efectivamente. Oiga, por supuesto las lenguas tienen un encanto como cualquier otro, la nuestra tiene lo suyo, pero de todas las lenguas romances, además de la nuestra, doctora, ¿cuál es la que más le atrae, la que más le gusta?
Pues a mí me encanta el portugués. O sea, si a mí me dijeran una lengua que evolucionó como se espera respecto de la lengua madre, en muchísimos aspectos sería el portugués. Me parece una lengua pues armoniosas son todas, pero yo la disfruto muchísimo cuando la oigo y cuando la leo. Me parece, en cambio, el francés, hay que pasar muchos años de escuela para controlar la escritura del francés y las diferencias entre lengua oral, lengua escrita. Me parece que el portugués es una lengua romance, como Dios manda, o como su madre latín le dijo que fuera.
Yeah. Pero se construye prácticamente igual que nosotros. Nos resulta fácil entenderlo, pero hablarlo es endiablado, ¿no? El portugués.
Sí, porque tiene un sistema vocálico muy diferente y tiene nasalizaciones y una sintaxis que parece a primera vista muy similar, pero no tiene tanto de similar. Ha hecho creaciones propias e innovaciones muy interesantes en el sistema de pronombres, en cómo codifican la impersonalidad. Por ejemplo, en portugués ponen por delante ciertas condicionales en los letreros de Portugal y en Brasil dicen se conducir, no beba. O sea, primero es si conduces, no bebas, pero en español es si toma, no maneje, lo cual te da percepción del mundo, por ejemplo.
Ah, te da percepción.
Primero, lo importante para ellos es que vas a manejar y que tienes que conducir, entonces no debes tomar. Para nosotros, en nuestra percepción del mundo en español, codificada simbólicamente en español,
si
es
beba,
que vamos
no conduce,
a tomar.
¿No?
No es que conduzca. Vamos a tomar, entonces no conduzcas.
Menos copas. Muy bien. ¿Algún apunte más, doctora?
No, está el público invitado. Mañana vamos a hablar de qué nos define rasgos definitorios de lengua natural como seres humanos de sintaxis libre. Esa es la definición básica de un ser humano. Sintaxis Somos libre. Seres de sintaxis libre. Mañana vamos a abordar qué nos define como seres humanos con esta capacidad sintáctica, capacidad metafórica, capacidad de ser altamente simbólicos. Son todos bienvenidos y es 8 miércoles seguidos. Están invitados.
Espléndido. Pues doctora, muchas gracias por el enlace.
Gracias a ti, Leonardo, y a tu público por el interés.
Saludos. La doctora Concepción Compani Compani, miembro del Colegio Nacional, hoy conversando con usted. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Espero que tengan una excelente noche todos.
Yo también te deseo a ti lo mismo. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.